Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Muy buenos días, nuevamente el programa de la Universidad de Chile, Creando Conocimientos, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Y en una fecha muy importante, estamos en el Foro de las Artes. Y en el Foro de las Artes tenemos más de 30 actividades que pueden ir, que pueden visitar, que si ustedes se meten a Facebook, a Instagram y ponen Foro de las Artes, van a encontrar las de danza, de música, arte en general. Y el tema de hoy día, el tema que nos convoca hoy día, es arte y ciencia. Digo arte y ciencia y miro una alumna de Manuel de Salas que me acompaña ahora aquí, que ella hizo una incursión en el tema del arte y ahora lo está relacionando con ciencia. Ya nos va a contar más adelante y la voy a presentar ahora. Bien, ella es Lorenz Cabezas, es alumna de tercero medio del Colegio Manuel de Salas, Colegio de la Universidad de Chile. Un gusto tenerlos nuevamente, un gusto que estés acá. ¿Qué pasaba con eso de arte y ciencia? Cuéntanos un poquito. ¿Sí? Cuéntanos.
Hace unos años yo tenía unos ideales de cómo era el arte.
¿Ya?
Digamos
acércate
que
el micrófono.
Digamos que era bastante fan a ello. Me gustaba la estética, como trazar líneas, porque me dedicaba al dibujo, la pintura, etc. Pero no tenía un basamiento de cómo estructurar el arte. Entonces, con el paso del tiempo, vi la ciencia como una base para poder crear este mecanismo de estructuras. tomar la geometría del espacio y convertirla en el papel, convertir el papel en un espacio que me representara, pero a la vez que fuera basado en la propia realidad.
Muy bien, muy bien. ¿Por qué le pregunto esto a Lauret? Porque vamos a estar reflexionando sobre el tema del arte y todos los cambios que se nos van produciendo, ¿no es cierto?, cuando de repente nos gusta algo y eso va cambiando a través del tiempo. Y también nos acompaña otro alumno del Liceo Manuel de Salas, Claudio López Fernández, tercero medio. Claudio, eres del taller de cine.
Así es.
A ver, cuéntanos de qué se trata eso y qué pasaba con esos festivales, ¿no?
Ah, claro. Bueno, soy parte del taller de cine en curso que se llama en el liceo y nosotros hemos trabajado, llevo al menos 2 años ahí y hemos hecho, nosotros hacemos cortometrajes, tenemos un plan anual y nosotros hacemos cortometrajes pensando en historias que se relacionan a nosotros, a nuestros entornos, lo que nos rodea, y también el colegio en sí es parte de un programa más a nivel mayor, tipo internacional, que se llama Cine en Curso, donde varios colegios participan y Manuel de Salas es parte de esos colegios. Y a ese programa nosotros enviamos nuestro cortometraje, pero también nos volvemos un poco independientes del programa, porque una vez creamos nuestros cortometrajes los mandamos a otros festivales y otras actividades, y recientemente fuimos al Festival Ojo de Pescado en Valparaíso de cortometrajes juveniles e internacionales y ganamos una mención honrosa por nuestro cortometraje de Prohibido Votar Nulo.
Muy bien, felicitaciones. Bueno, y como decía, el Colegio Manuel de Salas con nosotros. Ricardo Hinojosa nos acompaña ya como sonidista. También David Bustamante nos acompaña en las fotos. Y nuestro gran personaje, para mí un gusto tener a todos, pero tenerla a ella fue una suerte por sus ocupaciones múltiples. Es María Loreto Rebolledo González, directora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás?
Bien, Hortensia.
¿Dejaste gracias. Muchas cosas de lado para venir?
Sí, pero me parece importante un programa como este.
Qué bueno que te guste y que hayas podido dejarla. Periodista, antropóloga, maestra de historia andina en Flaxo, en Ecuador. Doctora en Historia por la Universidad de Barcelona, profesora titular de la Universidad de Chile, cofundadora del programa y Centro de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, ha sido subdirectora del Instituto de Comunicación e Imagen, coordinadora académica de la Cátedra Amanda Labarca, dependiente de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile y directora alterna del proyecto Iniciativas Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, las Artes, las Ciencias Sociales y de la Comunicación en la Universidad de Chile. En realidad me he quedado corta porque había mucho escrito de ti.
Es que son de la cantidad de años que he acumulado de trabajo.
Mucho. Además ha dictado clases en programas de magíster, doctorado en la Universidad de Chile, Bolivia, Ecuador, sobre temas de género y desarrollo, teorías de género, género y comunicación y género, ciudadanía y etnicidad. O sea, le podemos preguntar de todo. ¿Qué sientes cuando leo este currículum tan extenso?
Bueno, que ha pasado bastantes años, ¿no? Y que he tenido la suerte de poder ir armando una trayectoria académica que ha transitado por distintas disciplinas, pero siempre con un eje que tiene que ver con ciertas preocupaciones, ¿no? O sea, un poco desde la antropología, el tema de género en la historia, lo que ha estado como más permanente es el tema de los grupos que van de una u otra manera, no quedando al margen, pero que son en general invisibilizados en las sociedades como las nuestras, que en algún rato emergen con más fuerza, como ocurrió con las mujeres el año pasado y en el último tiempo, sí, pero que no necesariamente han sido tan visibles.
Sí, y yo me interesé mucho cuando vi tu currículum también, porque me nombraron coordinadora de género y diversidad sexual en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Dije, ya sé a quién le voy a preguntar. Dije, esta es la clave para mí. Bueno, y tan seguía presentando al Manuel de Salas, los acompaña su profesora, que la tenemos por segunda vez, con mucha suerte de que ella haya podido venir, Andrea Alfaro Silva. Hola, Andrea.
Hola.
Bueno, encantada de tenerte de nuevo y poder acompañarnos con tus alumnos.
Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente y relevar aquí las actividades que hace el colegio y, y a nuestros estudiantes por sí, que son muy dotados culturalmente. Afortunadamente, yo comentaba, siempre comento que nuestros estudiantes siempre tienen una gama de aprendizaje increíble en el manual de sala, porque se desarrollan muy bien en diferentes áreas.
Muy bien, tenemos tres invitados más que ya se los vamos a presentar, pero uno de ellos va a ser más bien mi partner que he invitado. Bueno, quiere decir que este programa se hace desde la Dirección de Creación Artística y en este momento desde el Foro de las Artes, el trabajo que realizamos en Creación Artística, que busca difundir la experimentación creativa, apunta a informar, recopilar y experimentar a través de un diseño innovador y atractivo donde se integra lo visual e informativamente la creación artística que se realiza en la Universidad de Chile. La finalidad de DICREA es que sea un referente de la difusión artística a nivel nacional e internacional. DICREA es dirigido por Fernando Gaspar, director, por supuesto, de Creación Artística, coordinada en la parte general por Guillermo Jarpa y la coordinadora de iniciativas de creación, Carola Ojalvo, y Francisco Vergara, que me acompaña aquí y que va a ser mi partner hoy día, es el coordinador de comunicaciones. Y como es mi partner, voy a pedirle a él que presente a los invitados que traemos.
Bueno, buenos días a todos, buenos días a Hortensia y a todos los radioescuchas. Yo soy Francisco Vergara, coordinador de contenidos de la Dirección de Creación Artística. Para empezar, ha sido un honor durante este año poder colaborar en este programa que acerca la ciencia, la educación y la creación artística a través de este espacio de divulgación y de reconocimiento de las diferentes áreas que se pueden exponer aquí. Primero voy a presentar a Leonardo Sendoya, académico de la Universidad de Chile, del Departamento Sonido, quien nos viene a contar toda la programación de los 50 años de sonido de la universidad. Y también luego a Sebastián Pérez, de radio y revista Hiedra, una revista dedicada a las artes escénicas y a la reflexión teórica sobre el trabajo escénico, el trabajo de los autores, un espacio también dedicado a los autores y a la reflexión, donde desde diferentes formatos, soporte web, redes sociales, radio, trata de reflexionar y ampliar el catálogo de actividades en torno a la creación artística. Bienvenidos a ambos.
Bienvenidos.
Leonardo, muy buenos
bienvenidos
días.
Todos.
Sebastián, buenos días. Leonardo, cuéntanos acerca de en qué marco se desarrolla la celebración de los 50 años de sonido y qué tienen preparado. Creo que hay actividades incluso que tienen que ver con exposición y concierto acá en Sala Máster, hay encuentros, se pone en valor también el trabajo de las mujeres en la creación del sonido y en la investigación. Cuéntanos acerca de eso.
Claro, muchas gracias por invitarme. Claro, en sonido estamos celebrando 50 años, para nosotros es un momento muy importante, como que nos sorprende el tiempo que ha pasado, de la carrera de tecnología del sonido inicialmente, y claro, estamos muy preocupados y de poder instalar como un hito que es finalmente reflexivo, nos permite reflexionar y nos permite saber un poco cómo hemos estado. Es una carrera, es casi una de las más antiguas de Chile en el área de sonido, y tenemos una serie de actividades, claro. Entonces pensamos que generalmente tres ejes fundamentales, que es conectarnos de alguna manera con la disciplina, potenciar, más que hacer un recorrido histórico y anecdótico de solo egresados de la Chile, pensamos en enaltecer la disciplina. Creemos que el área de sonido ha tenido, especialmente en los últimos 10 años, un surgimiento maravilloso en torno a una serie de artistas que lo han tomado la paleta del sonido como un elemento válido. Por otro lado, el futuro, que es relativamente fácil porque es una carrera tecnológica, mezcla ciencia, tecnología y arte, siempre está en ese paradigma, escuchaba a los estudiantes, que es bien interesante y que siempre tiene mucho que decir en este encuentro. Y no quería que se me olvidara la autonomía, porque tenemos un tema con el desarrollo profesional. Vemos que hay un histórico de los 80, quizás, del sonista un poco encerrado en un estudio de grabación, y hay un cambio radical, hay un cambio de nuevas maneras de conectarse, nuevas maneras de funcionar con equipos de trabajo diversos. Entonces queremos preparar también a nuestros egresados para que no tengan problemas y tengan diálogos fluidos en ese aspecto.
Me parece fantástico. Bueno, también tenemos a Sebastián Pérez, editor de la revista Hiedra, medio asociado al Foro de las Artes 2019, así que es. El tema, invitar a todos al Foro de las Artes. En el programa anterior terminamos todos gritando Foro de las Artes. Para que influir en las personas, no se lo pierdan. Actor, magíster en artes, mención teoría de la historia del arte de la Universidad de Chile, diplomado en periodismo cultural y crítico de la Universidad de Chile. Revista Hiedra es una revista digital dedicada a la divulgación de las artes escénicas en Chile. ¿Trajiste alguna?
Sí, tengo varias.
Ya. ¿Para todos nosotros?
Sí, sí.
Bien, muy bien. Muy bien. Nacimos, explica, el 2015. La revista se supone. Todos nosotros no, somos mayores que eso. Luego de la idea inicial de María José Durán, Daniel Palma, Sebastián Pérez, nuestra línea editorial se enfoca en la generación de contenidos, artículos editoriales, opiniones críticas, teatrales, etcétera, que exceden la promoción y difusión del campo, abocándonos a su entendimiento e interpretación desde una mirada que no pretende la objetividad, cuestionando las ideas con las que se construye el campo y se constituye una escena hoy. Explícanos un poco de la revista para poder ponernos en esta situación que tú narras en tu presentación.
Sí, esa presentación la hicimos hace, bueno, desde que nació la revista y ¿ya? Hemos crecido.
No. Me imagino que han habido cambios.
No estoy tan de acuerdo con, o sea, sí, estoy de acuerdo, solo que se puede decir más fácil lo que estaba dicho ahí. A ver, a grandes rasgos la revista efectivamente nace de la necesidad de una actriz, un actor y un diseñador industrial que no nos hallábamos en los espacios convencionales en los que uno se desarrolla en las artes escénicas, bueno, y el diseño, que sería dirigir, actuar y quizás escribir dramaturgia. Siempre tuvimos un poquito un pie en la teorización. Y desde ahí nos surgió la idea de empezar a hacer cosas. Yo había hecho el diplomado en la Chile, precisamente en el ICI. Después me pasé a Las Encinas. Yeah. Mi amiga ahí pasó a hacer el diplomado en gestión cultural en el ICI. O sea, el ICI cumple un rol central en esta.
Pero obvio, por eso está aquí.
En toda esta historia. Y ahí solito fue creciendo la idea primero de hacer esto. La encontramos no tan descabellada. Y dijimos, bueno, démosle. En noviembre de ese año lanzamos la revista y desde ahí en adelante hemos continuado. Ya este año vamos a cumplir 5. Y diría que hemos, con mucha humildad, diría que hemos llegado a cumplir un rol que estaba un poco vacío dentro de las artes escénicas, que es permitir que el conocimiento sobre las artes escénicas no esté subordinado al puro marketing cultural.
Muy bien.
Que es una cuestión muy, muy necesaria, pero también fatal que sucede en las artes escénicas, particularmente en el teatro, por la necesidad precaria de difundir todo lo que hago. Entonces, ¿cómo aportar a eso y generar conocimiento?
Muy bien. Loreto, tú ya viste todas las presentaciones. ¿Qué nombre le pondrías a este programa?
¿Cómo a este programa específico?
¿Cómo nos unes todo? Uh-huh. Sí, por supuesto, a este programa específico.
Lo que me parece interesante de los que estamos sentados en esta mesa, primero que representamos distintas generaciones, me parece tremendamente interesante tener gente súper joven como los chicos que vienen del Manuel de Salas. Por otro lado, gente que ya ha comenzado a hacer un recorrido, como ocurre con los de la revista. O sea, que fueron buscando un camino, transitando por distintos lugares hasta que encontraron uno propio que crearon ellos mismos. Hasta una cosa más formal como puede ser lo de sonido en la Facultad de Arte. O sea, me parece que esa heterogeneidad tiene una riqueza tremenda y la posibilidad de conversar realmente es algo que se agradece, conversar respecto a distintos temas. No sé qué nombre le pondría, la verdad, no está
bueno,
fácil.
Al final del programa le vamos a poner nombre, ¿ya?
Lo podemos poner en conjunto, yo creo que en eso la gente joven puede ser muy creativa.
Sí, bueno, decirles, y antes de pasar la palabra a Francisco también, para que haga preguntas, quiero decirles que nuestros alumnos desde este momento, el Manuel de Sala, tienen un papel, un lápiz y van a hacer preguntas. Entonces la idea es que lo que digamos ahora les sirva a ellos para repensarlo y transformarlos en preguntas para cada uno de nosotros. ¿Ya? Francisco.
Bueno, para continuar el tema que hablaban,
hoy en día la diversidad de temas y la cantidad de actividades culturales en el espectro como país se ha diversificado mucho durante los últimos años. Y eso llama la atención, por ejemplo, desde los medios de comunicación, ya que la oferta programática se amplía y es necesario, como revista Hiedra, abrir espacios para reflexión e investigar y conversar, pero de forma como a toda la sociedad sobre diferentes temas. Temas políticos, muchos temas de valores han cambiado, las técnicas, las plataformas, hoy día existe internet, existe un feedback permanente entre la gente. Me podría abocar a hablar sobre diversas actividades en sí en particular, pero justamente este programa al cual estoy invitado por el Foro de la Arte invita a abrir ese espectro y hoy día preguntarnos cómo el teatro se encuentra con el sonido, cómo el periodismo se encuentra con la literatura, con las tecnologías. Entonces la diversidad que existe hoy en día en el país de poder comunicarnos y poder expresar es muy importante y creo que es bueno destacar en este panel.
Me parece excelente y por eso mismo vamos avanzando a pensar en el nombre. Es una mezcla, ¿no? Y lo que tú vas a hacer también un poco es unir de arte y ciencia, ¿no? Bien, van a tener unos minutos cada uno para poder contar lo que quieran, seleccionar por sus propias ideas, que sería muy importante en esta mesa para que también nuestros estudiantes puedan hacerle preguntas. Leonardo,
sí.
Acerca el micrófono hacia ti.
Sí, bueno, yo estoy como en una campaña en realidad porque...
Facultad de Arte, Música.
21, sí, vamos a hacer esta actividad que lo agradece al Foro de las Artes porque está apoyando, pero quizás diciendo algunas temáticas pueden generar algún tipo de preguntas en los estudiantes, pero encantado poder escucharlo. Más que nada, bueno, el 21, 22, 23 de octubre voy a leer en general algunas de las actividades. Bueno, Francisco ya las adelantaba. Tenemos algunos artistas visuales y sonoros, Francisco Sanfuentes, Rainer Krause, que, como decía, es un poco, no necesariamente desde la etapa como de la formación, hay una búsqueda natural donde se quiebra un poco ese medio del cual te enseñan, esta estructura a veces un poco restringida de la formación por carrera. Entonces uno toma la decisión a los 17 años y como que tiene que llegar a eso. Eso está totalmente quebrado y naturalmente en el arte porque hay una búsqueda desde la creativa. Entonces es muy interesante ver artistas que son visuales pero que han explorado hace 10 años con el sonido, por ejemplo. Son algunas charlas un poco más teóricas, pero ellos muestran muchos ejemplos. Tenemos a Federico Schumacher también, que es un compositor de música electroacústica que trabaja en la Universidad de Diego Portales y trabaja con la psicología y con el sonido y la fenomenología corporal. Es algo que a mí también me llama mucha atención. A él lo conozco un poco como compositor, pero ha explorado últimamente algunos proyectos Fondes, ha investigado, ya ha publicado, está lanzando inclusive un libro hace muy poco. Clara Silva, que es una egresada de nuestra carrera, pero que ha desarrollado mucho el trabajo de gestión artística con artistas muy, muy importantes, crea un sello discográfico. Actualmente crear sellos también es algo muy extraño, pero es necesario para poder agrupar a las personas en las áreas, en las disciplinas, y poder potenciarlas de alguna manera con los nuevos medios. Tenemos un foro mujeres, como decía Francisco, que también quisimos, además del foro mujeres, que esté presente la mujer ojalá mucho más que en un punto solamente, pero dijimos tiene que haber un foro mujeres. Tenemos, quiero mencionar a Bárbara Molina, diseñadora industrial y artista sonora, que es lo que le comentaba antes, que esta mezcla. Francisca Herrera, productora musical y dueña de un sello, Peluquería Records. Carolina Pérez, que es una egresada de ingeniería de sonido del Duoc, que es muy reconocida y muy famosa en realidad, es muy joven también, por ser sonidista de artistas como Camila Gallardo, Denise Rosenthal, Mama Soul, por ejemplo. Y Carolina Espinosa, que es una académica joven de la Universidad de Chile y que se integró a nuestro departamento, y que ella es doctora en ciencias con mención en física de ingeniería, con doctorado, y además es músico, tiene una banda de Plástico Verde, ¿sí? Entonces vemos los videos, la vemos ahí dando una charla, de verdad que me cuesta conectar, está hace muy poco, hace un par de meses con nosotros. El tema, para no alargarme más, perdón, el tema en general, patrimonio sonoro también es muy importante para nosotros. Tenemos algunos invitados, Pamela Wisner, Janet Garcés, que es directora en la DIVAM, de la sección de la Biblioteca Nacional, la sección de sonido, de archivo sonoro y audiovisual, es una mezcla. Recuperar materiales que a veces son historia, que se empiezan a degradar con facilidad, las cintas especialmente. Y tenemos a Francisco Miranda también, que es un profesional de nosotros que trabaja en una mediateca de la Universidad de Chile allá en Artes. algunos ingenieros de sonido famosos, Juan Ricardo Bailer, músico de aparato raro, ya quizás más conocido para mí, quizás no tan conocido para ustedes, pero dueño de estudios de grabación con gran experiencia, y Pablo Gudiño, también un ingeniero de sonido joven, que trabaja en producción musical en la municipalidad de Quilicura. Nosotros creemos fuertemente que se creen espacios de producción, de salas de ensayo en las municipalidades y de grabación, que actualmente han bajado de precio los sistemas, nos parece una maravilla. Él ha potenciado una línea, lleva alrededor de 8 años, y en los colegios también nos parece muy interesante. No sé si ustedes tienen algún espacio como... ¿Tienen sala? Bueno, después te pregunto quizás. Pero que tenía que ver en estudio de grabación allá. Doctor en ciencias Matías Sañar, tú, académico de la Universidad Federico Santa María, que es director del laboratorio de voz, y no sé, me estoy alargando mucho, quizás no lo quiero dejarlo sin decirlo. Disculpen, es que es como una gran conferencia, entonces son 3 días en octubre. Sí. Y dejo la palabra, por favor.
Foro de las Artes, triple
dentro del Foro de las Artes, sí.
Tienen que entrar a Instagram, a Facebook, y van a encontrar ahí. Francisco.
Claro, a través de los sitios web del Foro de las Artes pueden encontrar toda la programación de los 50 años del Departamento de Sonido. Todas las actividades son gratuitas, se pueden contactar a nosotros para inscribirse y para consultar sobre cómo acceder. Por supuesto, los alumnos del Liceo Manuel de Salas están profundamente invitados, y la necesidad de los organizadores porque ustedes participen, porque estas actividades se revitalizan a través de la participación de nuevas generaciones, como decían recién. Sobre eso, Sebastián, en Revista Hiedra, ¿cómo ha sido palpar la escena nacional de artes escénicas hacia el público? ¿Cómo es este encuentro de público y creación artística?
Bueno, siempre una relación, diríamos, heterogénea, y dependiendo de cómo se lo quiera pensar, puede ser más conflictiva o más de consenso. Bajo nuestro punto de vista, tanto consenso en la relación entre obra y espectador es conflictivo. Pero pensaríamos, bueno, a propósito, a la luz y en el contexto del desarrollo de todas estas políticas, de, no sé si lo han escuchado, para mí este año ha sido muy repetitivo, la formación de audiencias, la preocupación por la audiencia, generar nuevos públicos infieles, que les llaman, etc. Veo toda una preocupación sistémica por gestionar el lugar de la audiencia, cuestión que me parece absolutamente relevante e interesante. Y desde la revista nosotros vemos con la distancia o la mirada crítica que siempre hemos querido sostener, un cuestionamiento un poquito al público, quizá, y también al espectador, perdón, al creador, ahora que lo pienso. ¿Cuántas veces nosotros en las artes escénicas, en el teatro en particular, voy a particularizar ahora ahí porque es mi punto de origen, tratamos un poquito al espectador como un cliente, como que siempre va a tener la razón?
Y vamos a quedarnos con esto de cliente, ya, para dejar a la gente pensando, como dicen, que viene la pausa, que es muy cortita, y seguimos. Y después también con Loreto Rebolledo contándonos todo lo que tiene el ICI, que nos une a todas. Bien, vamos a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi invitan a la conmemoración del 46º aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Durante esta jornada tendremos recorridos testimoniales, reinauguraremos la torre, recordaremos a las víctimas del terrorismo de Estado y culminaremos con una velatón. Las y los esperamos desde las 10 de la mañana y hasta las 22 horas el 11 de septiembre en José Arrieta 8401, Peñalolén. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Estamos de vuelta, nosotros estábamos todos conversando, ya habíamos tomado vuelo con esto que nos estaban hablando del público cliente, algo así.
Sí, ¿ya? O sea, ver, para profundizar un poquito para que no parezca que estoy tratando mal al público.
Sebastián tampoco. Pérez.
Sí.
Bien.
No, lo que sucede es que es una reflexión que está, diríamos, macerándose dentro de los que componemos el universo de la revista en este minuto. Aprovecho de mandarle un saludo al nuestro editor, que es Iván Insunza.
Un saludo para ellos.
A mí me ascendieron a director. Entonces, me autoascendí.
Doble saludo.
¿cuáles son estas oscilaciones entre cuando yo al público, en el fondo, le concedo absolutamente todo, todas sus interpretaciones, todos sus comentarios, todo es válido y en el fondo lo transformo como una herramienta de marketing cultural, y cuando me voy hacia el otro lado y en el fondo empiezo a ningunear al público? Ah. En ese espacio intermedio es el que a nosotros nos interesa meter como reflexiones respecto.
Interesante
a lo que
la reflexión que nos hace pensar en el tema. Muy bien. Loreto, tú desde el ICI, con todas las actividades que tiene el ICI, todo, cuéntanos un poco, y un poco metiéndote también en la conversa quizá, para que nuestros alumnos hagan sus preguntas, ya que después les toca preguntar ahora.
Bueno, el ICI tiene la particularidad de ser, a diferencia de lo que ocurre con las facultades, nosotros somos interdisciplinarios, lo que implica muchas aperturas, lo que es algo tremendamente positivo cuando uno ve lo cambiantes que son los escenarios comunicacionales en este rato. En el receso estábamos hablando un poquito de eso, o sea, cómo hoy día cosas que tuvieron sentido en el pasado, como era el diario en papel, cada vez se han ido achicando y van cobrando importancia otro tipo de productos que van a través de otros soportes. O sea, puede ser el diario digital, pero también está el podcast, o bien el uso de las distintas plataformas. Y en el caso del ICI, si bien tenemos claramente dos carreras, una que es periodismo, que apunta, en general se la piensa pensar en lo escrito, pero eso es erróneo. El periodismo va mucho más allá de eso. Hay toda una formación en periodismo digital, hay todo el tema de entrada en radio, el periodismo que se hace en televisión, que ya está apelando, digamos, a algo que va más allá de lo escrito. Pero por otro lado, en el caso de cine y televisión, que también abre distintos campos. O sea, dentro de cine y televisión lo cruzas con la escritura cuando se trata del tema del guión, por ejemplo, lo cruzas con sonido, con el tema de la actuación, de las escenografías. O sea, hay distintas cosas en las cuales se va produciendo un cruce que es muy interesante, porque implica miradas que te permiten dar cuenta de una realidad que es más compleja. O sea, que no la miras solo con un par de anteojos, sino que te vas abriendo a distintas cosas. Y creo que que es una de las cosas positivas y fuertes que nosotros tenemos hoy día dentro del instituto. O sea, justamente por ser interdisciplinarios, por las características de los escenarios comunicacionales, pero también por las características de ciertas temáticas que son transversales. Si uno piensa, por ejemplo, en temáticas de género, en temáticas medioambientales, no se abordan desde una sola dimensión, se abordan desde muchas. Entonces, creo que tanto el periodismo, con todas las variantes que yo mencioné, como el cine y la televisión, efectivamente permiten difundir, comunicar y mostrar de otra manera esos temas.
Muy bien. Vamos a las preguntas de los alumnos. Su profesora también va a intervenir en las preguntas. Claudio López Fernández y Laurent Cabezas. Pregunten. Muy bien. Todo el micrófono para ti.
Que respecto a ti, Sebastián, que una, más o menos una duda que quizás no más que duda que cuál es tu opinión, porque respecto a lo que es el público, porque al menos lo que es el cine es súper dependiente del público, especialmente porque es un arte súper comercializado. Porque sin público no puedo mantenerme, necesito también, hay una parte, también hay gran conflicto de del cineasta de satisfacer al público con las ideas, qué es lo que ellos quieren, pero qué es lo que yo también quiero mostrar. Claro. Y también ese pequeño conflicto, como quizás ellos no saben lo que quieren. Y también siempre se le critica mucho al cine a veces cuando salen películas que la gente no entiende y dicen, no, es que ustedes no entienden, o somos uno los que no sabemos cómo expresarnos bien. Pero, ¿cómo puede...? ¿Cuál es tu opinión acerca del futuro de cómo debería, se debería tratar al público? Porque si yo tomo al público como algo independiente, algo que no necesito, lo necesito, no lo necesito, ¿qué tan vital es parte dentro de la propia arte y también en lo que es el teatro? Porque muy similar también, llenar las salas, los escenarios, no es fácil con pocas cosas. La parte económica es súper influyente dentro de esas artes.
Muy bien. Pregunta Claudio López Fernández, alumno de tercero medio del Manuel de Salas. Ahora sí.
Bueno, haciendo un poquitito de historia de dónde viene esta necesidad de llenar la sala, bueno, es como parte de la condición histórica de hacer teatro. Voy a responder por el teatro, ¿no? En un tiempo donde no había políticas públicas que financiaran el teatro, entonces había compañías que eran también en el fondo su propia empresa, las primeras formas del autoprecariado, diríamos. Diría que la relación hoy es problemática, porque efectivamente el público sí es, o sea, para qué hace uno algo es buena medida para el público. Hay ciertos creadores que muy legítimamente, están pensando no tanto en el público, sino que en la experimentación con las propias formas del arte, lo que también es interesante y tiene su propio público. Lo problemático sería, diría yo, el usar la idea de público como una especie de comodín para justificar algunas cuestiones. Como por ejemplo, alguna vez lo hablamos con un experto en esta área que se llama Javier Ibacache, sobre cómo el creador muchas veces está pensando por el público lo que el público quiere ver, y asume y justifica que todo lo que él produzca como artista es lo que el público quiere ver. Y entonces ahí entra la pregunta y uno dice, en realidad, cuando la obra ya fue, cuando la temporada ya terminó y no nos fue bien, uno dice, ¿de verdad creíste que la gente quería ver esto? ¿Por qué? Y es porque, claro, no hizo el trabajo más que pensar en lo que él quería que se proyectara. Entonces, como te decía, la relación es problemática. Creería yo que estamos en este espacio, diríamos, un poco crítico, no sé si crisis, pero un poco crítico siempre de público. Aparece una buena oportunidad, que es que en la medida en que el público no es algo que esté garantizado para el teatro, entonces hay muchas cosas que podríamos experimentar con el propio público, desde herramientas de marketing hasta profundización en asuntos formales de las artes escénicas.
Bien, Sebastián Pérez, ¿no es cierto?, que acaba de responder a Claudio. Claudio ya parece que tiene ganas de preguntar de nuevo, pero vamos a Lauren ahora. Preguntas tú. Manuel de Salas, tercero medio.
Realmente no conozco muy bien, es dirigido hacia ustedes de nuevo, nuevamente.
A Sebastián Pérez.
Perdón.
No importa.
No conozco muy bien de qué se tratan sus obras, pero quisiera considerar la idea de que a veces se puede medir el arte desde, por ejemplo, las artes escénicas. También se puede promover una forma
más directa. Muy bien. ¿Estás pensando en cómo se puede promover? Bien, a ver, Claudio.
Sí, también en la parte de la promoción de las artes.
¿Ya?
Como, o sea, supongo que también, o sea, es muy común dentro de nosotros, la juventud, pensar en eso, como que nos llama a nosotros también, que las plataformas para promover el arte, para comprender finalmente, porque también mucho es muy, muy fácil, bueno, también como hablabas tú con respecto a las redes sociales, a diferentes medios, como se tienen que abrir los medios para que especialmente llegar a nosotros los jóvenes, porque cada rango etario tiene sus medios, sus maneras de manejarse. Entonces el arte debe escoger también selectivamente dónde quiere participar y dónde quiere mostrarse.
Loren, ¿eso querías decir?
Sí.
¿Sí? Muy bien.
Lo hermoso de esto es que el arte siempre piensa lo que no es, entonces siempre genera diferencia. Entonces la diversidad de discursos, estéticas teatrales, formas y en cine también que hay, de algún modo permite en su pluralización que siempre pueda haber un público posible, lo que es una buena noticia en el fondo. No voy a profundizar el otro, porque si no vamos a hacer otro programa. Pero...
sí, vamos a ir...
pero bueno, eso es bueno.
Este es un tema que va a quedar ahí. Bueno, decirles que este programa, la idea es que la profesora va a tomar nota, va a anotarles los mails a ustedes, a todos, va a anotar sus celulares también, y va a llamarlos por teléfono para invitarlos al colegio o para visitarlos en su hábitat.
Sí, yo ¿ya? quería hacer como...
Tiene una segunda parte, profesora.
Una pregunta. Por ejemplo, nosotros en el Manuel de Salas tenemos gran diversidad, como le decía, de arte... del desarrollo de las artes, de la ciencia, hay diferenciados de danza. En general, los colegios tienen diferenciados o de ciencia o de humanidades. Aquí hay diferenciados de danza, diferenciados sí, de arte escénica, de teatro, de arte, etcétera, una gran gama. Y además, en primero y segundo básico hay unas horas destinadas a arte escénica, donde los niños desarrollan su creatividad, desarrollan habilidades teatrales. Y yo me acuerdo que en algún momento hubo un proyecto en el Congreso, porque creo que en otros países se está haciendo, de tener teatro como parte de la malla. Quiero preguntarle a los panelistas, en el fondo, ¿qué habilidades creen ustedes, ya que les llega gente de pregrado de repente, que creen que quizás qué habilidades necesitan desarrollar más en el colegio para que lleguen más preparados a estudiar las respectivas carreras, y si creen que es factible o es importante que tengan teatro quizás desde primero básico, desde prekinder hasta cuarto medio? ¿Qué opinan al respecto?
Loreto, y después inmediatamente Leonardo.
Bueno, nosotros no tenemos un vínculo tan directo con el tema del teatro, pero sí me parece importante la posibilidad que el teatro da de expresarse, de pararse frente a los demás, que es algo que es importante dentro de las comunicaciones. En relación al tema del cine en el colegio, me parece que desde las escuelas, si uno quisiera promover algo, sería bueno que hubiera más visionado de películas, documentales, de distintos tipos de productos. O sea, en general los estudiantes cuando llegan a estudiar estas carreras sí lo tienen, pero no es la pluralidad de estudiantes. Por otro lado, la diversificación de las lecturas. A veces las lecturas de los colegios son muy tal y cual libro, y las mismas listas se aplican de norte a sur del país, cuando hay lógicas que son distintas, hay improntas que son locales o regionales, hay determinados grupos que les interesan más cierto tipo de cuestiones. Creo que ahí, al flexibilizar eso, hay más posibilidades de que la gente joven se entusiasme por la lectura. No un solo tipo de lectura, yo creo que toda la lectura es válida en la medida que va mostrando mundos distintos, que va siendo un potencial que sin duda uno agradece cuando llegan a la universidad con un bagaje más amplio.
Yo creo que la profesora Andrea Alfaro y la directora del ICI Loreto Rebolledo tienen que juntarse y tiene que haber una unión entre el ICI y el desarrollo de toda la parte artística, cultural, ¿no es cierto?, que tienen en sus talleres. Yo creo que ese es un tema... en realidad en todas las áreas. Estoy aprovechando la presencia acá para poder sugerirlo.
En el liceo hay un programa que tiene que ver con cine en la escuela que se llama Cero en Conducta. Yo no sé si están trabajando con el Manuel de Salas, sé que están trabajando con otras escuelas, pero podemos conversarlo.
Sería interesante.
Muy bien. Sí. Los teléfonos, los mails y todo eso. Y ahora nos vamos a la conversación con Leonardo.
Sí, claro.
Cuéntanos.
Yo en algún minuto pude conocer algunos detalles de Manuel de Salas. Estuve haciendo una práctica de profesor de música ya, unos 4 meses.
¿Ah, sí?
Entonces me maravillé del proyecto que tienen y la incorporación de las artes, como señala la profesora. Pero claro, nosotros recibimos el primer año, yo le hago clase como a segundo año también, como 20 años, estudiantes de 20 años. Y claro, estamos muy atentos de poder entender los códigos, entender mejor un poco qué es lo que ellos, claro, salen de una clase que a veces, pues... puede manejar códigos un poco antiguos y salen a jugar un videojuego, y salen a ver realidades en 3D o lentes que, no sé, bueno, uno habla de la tecnología, pero también el contenido que está presente en eso. Entonces, claro, ¿hasta qué punto somos capaces de tomar esos elementos y no sancionarlos, no verlos como un elemento lejano? Por lo tanto, lo decía porque nos encantaría que en el colegio tuvieran experiencias de culturales, de cine, de generar la instancia, especialmente el cine, tiene una constitución. Nosotros siempre nos llama mucho la atención por la organización que tiene, por los roles, que están muy bien delineados, y cómo el estudiante en particular observa un resultado concreto y lo pone muy contento en un tiempo, puede ser un cortometraje, ustedes lo mismo lo están haciendo. Yo me maravillo mucho que puedan hacer eso en etapas tempranas, porque hemos recibido algunos estudiantes que lo han hecho y notamos una capacidad distinta, de conectar cosas. Yo comentaba un poco del tema de los públicos, que a ratos siento que debido como a un vacío un poco más cultural en los colegios, es mi opinión personal, respecto a la disminución en las disciplinas artísticas, que cuesta mucho convencer, porque todo es una formación hacia la PSU, convencer la importancia que tiene. Creo que es como que se está completando un poco ese vacío a través de estos foros que se hacen después como en creación de público. Yo veo con optimismo, o sea, lo veo como algo positivo, pero claro, también creo que es un déficit, que esos foros deberían realizarse quizás en los colegios y dentro de la formación y dentro de una clase de matemática, conectar con otra, que sea en mi fantasía de...
Muy bien. Francisco, tú como coordinador de comunicaciones de la Dirección de Creación Artística, cuéntanos cómo esto de preparar el Foro de las Artes, cómo es, como metiéndonos un poco ya en cómo se hizo, ¿no? Ahí está la Carola Ojalvo, está Guillermo, está Fernando, pero ¿cómo se hace esto para llegar a esta gama de posibilidades?
La diversidad de instituciones y, por supuesto, el Foro de la Arte muestra la amalgama de instituciones, de facultades que están dentro de la universidad, y la necesidad de hablar de estos diferentes públicos, lo que hablaban recién de lo masivo, de las actividades, por ejemplo, una exhibición de cine para 5 o 6 personas en una etapa como juvenil, muchas veces muy gratificante, aunque sean 5 alumnos, y esos 5 alumnos disfrutan la película, les llega sentimentalmente, les propone como una pregunta en su interior, y si mejor les moviliza vocacionalmente, por supuesto, se gratifica mucho ese tipo de conexiones. Hoy en día, como hablábamos recién, las artes tienen una gama gigante de posibilidades de encontrarse con el público, pero los estudiantes en su diario también están observando, están viendo cine, están viendo televisión, están escuchando música, y eso en su repertorio personal los nutre, pero también la institución debe preocuparse de qué posibilidades tienen los estudiantes de acceder a las obras. Quizás no es necesario ir al cine a ver la última película que está en taquilla, sino que darse el tiempo de poder exhibir una película en los espacios de la comunidad educativa, que los estudiantes tengan espacio para ver conciertos de música, para ir a actividades de danza, para nutrirse directamente con las artes y, por supuesto, estimular el espacio vocacional que tienen los estudiantes. Muchas veces el arte o las expresiones permiten que los estudiantes puedan reconocerse con su entorno, reconocerse junto a sus compañeros, formar ideas conjuntas, y eso es muy propositivo de las artes, ya que ayudan a comunicarnos, a orientarnos y a reconocernos. Y no necesariamente un taller de teatro va a definir a un estudiante para que sea un gran dramaturgo, sino que va a ayudar en su vida intelectual, en su vida cognitiva, en su proceso de elección, de toma de decisiones. Entonces, las artes, más que venir a ser una actividad más dentro de nuestro día, vienen a contribuir a nuestro proceso integral de personas, y por eso el Foro de las Artes es una actividad que abre espacios y se acerca a la comunidad en un amplio espectro de gamas que tienen que ver con la literatura, con las comunicaciones, con la danza, con el cine. El Instituto de la Comunicación e Imagen es una institución en la facultad que genera alrededor de 20 muestras para la comunidad abiertas en las cinetecas y otras instancias durante el año, como el programa Cero en Conducta, que acerca la educación a los estudiantes. Y vemos los resultados de este proyecto y son fantásticas las ideas o las posibilidades que tienen los estudiantes hoy día de encontrarse con las tecnologías y de encontrarse con el arte, y de no necesariamente todo es masivo, sino que hay grupos de nicho. Y por supuesto, si ustedes van a ver una película y todo el mundo no la entiende, no todo el mundo está mal, sino que tú te diste el tiempo para, dentro de tu perspectiva, de abrirte a esa obra y poder reconocerte o encontrarte con ella en alguna línea temática que identifique. Muchas veces los colores, la cámara, las luces o las condiciones de la infraestructura condicionan la argumentación que pueda tener una obra. Y eso es lo bueno, que se abre a todas las condiciones, y eso invita también al Foro de las Artes.
No, me parece excelente de tu explicación, y sobre todo invitarlos a todos. Y también un saludo yo le voy a dar a Francisco Sanfuente, que él está haciendo un trabajo muy lindo en el Horvitz, en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Chile, con personas del hospital, con una radio y con la música. Entonces, tal como dices tú, llega y de diferentes maneras, como han dicho todos en realidad. Este programa está llegando al final, porque siempre llegan las cosas al final, qué lata. La profesora Andrea Alfaro, me gustaría también que diera una opinión respecto a la relación, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile con el Manuel de Sala.
Sí, o sea, lo conversábamos en otro programa, que sería interesante que el Manuel de Sala, que es el Liceo Experimental Manuel de Sala, que es donde se probaron las primeras muchas de las prácticas pedagógicas, o se probaron, por ejemplo, primer consejo curso, primera curso de orientación, siguiera siendo la cuna que ha sido en cuanto a la experimentalidad. Y eso se logra a partir de esto, de generar redes, vínculos, de ser interdisciplinario. Eso es lo que llama este programa, de la interdisciplinaridad. Exacto. Y el apoyo de la Universidad de Chile. Entonces, podríamos seguir haciendo investigación y experimentación. Y
bueno, no hemos propuesto eso, por eso es que va a venir todas las semanas. Sí, en realidad lo vamos a hacer. Bueno, este programa termina siempre pidiéndole a cada uno de ustedes, en una palabra, pueden ser dos también, ¿qué fue esta conversación para ustedes? Parto por los alumnos del Manuel de Sala. En una palabra.
Bueno, al menos a mí esta conversación igual ha sido súper retroalimentativa también para como las ideas también que tengo, porque muchas veces cuando trabajo en lo que es en cortometrajes, también un poco de teatro, siempre surgen dudas respecto a qué es lo que piensan los demás. Sí, y instancias como esta obviamente me ayudan también a poder trabajar mejor y poder pensar mejor, armar mejor mi pensamiento. Y esto también lo agradezco mucho, estas instancias como esta.
Muy bien, era Claudio López Fernández, tercero medio, Colegio Manuel de Salas. ¿Lorenz?
Me pareció interesante oír diferentes opiniones de personas que realmente se dedican a un área bonita en el arte, digamos.
¿Te generamos más confusión entre ciencia y arte o no?
Sí.
Yo creo, ¿no?
Realmente, anteriormente no pude concatenar bien la idea, debido a que hay una confusión grande en mi cabeza.
Sí, sí, lo sé, porque desde el principio ya planteó esa diferencia. Bien, Loreto Rebolledo.
Bueno, yo creo que una de las cosas que me parece interesante es lo que acaba de ocurrir ahora. Creo que el tener certeza es pésimo. El tener muchas dudas, en serio, quiere decir que estás pensando, sí, que le estás dando vuelta a las cosas. Y eso implica una posibilidad de crear, de abrir nuevas cuestiones. Así que creo que esa es una de las gracias de un programa como este.
Sí. Leonardo Sendoya.
No, muchas gracias. Yo me encantó porque concretamente a veces uno en los espacios académicos tiende a ser un poco cerrado por la experimentación de la disciplina. Entonces, encantado, y que hay un mandato que cada vez tomamos más en cuenta, de la extensión, de mostrar, de conectarnos con el Colegio Experimental Manuel de Salas y con la comunidad. Así que encantado, y especialmente escucharlo a los estudiantes.
Muchas gracias. Sebastián Pérez.
Sí, la palabra que yo escogería sería una que dijo recién Leonardo, que es conectar.
conectarnos.
Sí, eso es muy importante. Sí. Muchas gracias. Profesora.
Vinculación, como este programa de la arte y la ciencia. Hay ciertas artes que necesitan también de ciencia para que algunas personas le tomen más en consideración, pero las artes por sí son hermosas.
Andrea Alfaro, vamos a hacer esa vinculación, ¿ya? Juntas. Bien, Francisco.
Bueno, dejo invitado a toda la comunidad a asistir y a estar conectado con el Foro de las Artes. Van a haber muestras en Santiago, en Isla de Pascua. Es muy diversa la cantidad de obra, alrededor de 30 exposiciones. Y www.forodelasartes.cl, a través de redes sociales, Instagram y Facebook, igual nos pueden encontrar. Y vuelvan a escuchar semana a semana, todos los lunes a las 11 horas por Radio Universidad de Chile, Creando Conocimiento con Hortensia Morales.
Muchas gracias. Esa parte me gustó. El aviso. Bien, agradecer a Francisco Hinojosa, sonidista, agradecer a David Bustamante en las fotos y otras cosas que él también está haciendo ahora, está haciendo cine y otras cosas. Ya lo vamos a tener sentado en la mesa de panelistas. Bien, y terminamos con un grito de Foro de las Artes. ¿Un, dos, tres? ¿Un, dos, tres?
¡Foro de las Artes!
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.